que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena de Cuba y esto es mi programa en una noche que siempre para mí se hace especial. ¿Por qué? Porque recibir noticias buenas de allá de Cuba, para mí de verdad que eso es lo más grande que a mí me pudiera pasar. Yo quiero que ustedes escuchen esto que les voy a leer, que son mis artistas en La Habana, quienes han presentado su habeas corpus al Tribunal Provincial. Atención, otra acción que trae esperanza dentro de la campaña contra el decreto 349. Luego de presentar al Tribunal Provincial y este responder un no, presentamos apelación a su respuesta al Tribunal Supremo y este nos ha notificado aceptada la apelación. Vamos a juicio a denunciar las arbitrariedades cometidas en contra de Michael Osorbo y liberarlo. Yo voy a llamar a Cuba porque ellos personalmente quiero que me cuenten cómo se sienten, si tienen esperanza. Y claro que sí, la esperanza es lo único que nosotros, los cubanos, no podemos perder. Ahí voy.
Las personas decidieron hacer cosas que nunca antes se habían atrevido
a muchas cosas,
porque se cansaron de muchas cosas.
Siento mal, me siento triste.
Estamos tratando de comunicarnos en Cuba, sí señor, con Iris Ruiz. Espérense, no se desesperen.
Es lo que hay. 2014. Es más duro. Yeah. Por mi país.
Por ti, señor, es que la justicia existe. Por ti también, mi caimán se siente triste. Tú fuiste el que prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti, sé que enero es dolor de los que se murieron y de los muchos que callaron porque no pudieron. Por ti y por un sistema lleno de embusteros. Por culpa suya, está sufriendo un pueblo entero. Por ti, señor, es que la justicia existe. Por ti también, mi caimán se siente triste. Tú fuiste el que prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti, sé que enero es dolor de los que se murieron y de los muchos que callaron porque no pudieron. Por ti y por un sistema lleno de embusteros. Por culpa suya, está sufriendo un pueblo entero. Usted no sabe cómo se siente mi pueblo. Usted jamás ha visto cómo muere un hombre enfermo. Usted no ha caminado por la calle de mi Habana. Usted no sabe un carajo de la realidad cubana. Usted se nombró usted mismo y hace mano comandante. Usted es un abusador y un extremista.
Iri, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches, Magdalena. Estoy en un Wi-Fi para poder hablar contigo. Tribunal Supremo nos notificó de que sí aceptaba la apelación que pusimos sobre lo que dictó el Tribunal Provincial, que fue no al lugar al habeas corpus de Michael Osorbo. Y entonces nosotros apelamos a ese, el Tribunal Supremo nos dice que sí al lugar, y por lo tanto que tiene lugar la apelación de nosotros, y por lo tanto tenemos 10 días hábiles para personarnos, y a partir de ahí, bueno, ya nos dirán cuándo es el juicio y cómo va a ser todo.
¿Y qué es exactamente lo que ustedes escribieron en ese documento?
Ah, bueno, lo que hicimos fue presentar el habeas corpus. El habeas corpus es un documento de denuncia sobre la arbitrariedad, en este caso, de la detención de Michael. A Michael se lo llevan, lo detienen después de dar el concierto por la campaña en contra del decreto 349. Entonces a él lo recogen y se lo llevan sin causa ninguna, queriendo reabrirle una causa que era una multa que le había sido impuesta a él en tiempos, meses atrás. Y entonces querían cerrarle la multa y abrírselo otra vez como causa para determinar si iba preso por atentado. Pero en lo que es Ovalle, lo tienen en Valle Grande, ya prisionero, lo tienen en Valle Grande desde el 24 de septiembre.
Eso es correcto.
Entonces, exactamente. Entonces nosotros pusimos en ese documento todas las violaciones que comete, ¿entiendes? Y todas las arbitrariedades que se cometen en contra de los derechos de expresión, de los derechos de asociación, en el caso de la expresión de Marcha en la campaña. Él como artista, sí puede expresarse.
Si llega el momento del juicio, Iri, ¿quién va a estar ahí en la defensa de Michael Osopo? ¿Quién presenta esta apelación?
O sea, tiene que estar la representación letrada, tenemos que contratar abogados. Pero bueno, la presentación del habeas corpus la hice yo. Soy yo la que tengo que estar ahí en defensa del habeas corpus para estos juicios.
¿Todavía no tiene fecha, me estás
diciendo? No tenemos fecha. Tenemos 10 días hábiles ahora para presionarme yo allí en fiscalía y en el Tribunal Supremo, y que ahí en el Tribunal Supremo me digan entonces qué tengo que hacer, el contrato del abogado, lo que sea.
¿Las esperanzas que tiene cuáles? ¿Muchas? ¿Pocas? Pero lo más importante es que te van a tener que escuchar.
Yo soy súper optimista. Porque a Michael creo que hay que sacarlo.
¿Seguro?
¿Entiendes? Michael, lo vamos a liberar así de que sí. Estoy muy contenta de que haya sido por esas vías legales, además de por la campaña en las redes sociales, por el apoyo de la prensa cubana independiente, por el apoyo de tu programa principalmente, que has estado entrevistándonos y siguiendo lo que ha estado pasando con el caso de Michael dentro de la campaña y con la campaña en general. También muy agradecida a Cubales, que Cubales, la vista diversen, nos ha hecho todos los procedimientos, todos los papeles, paso por paso, para entonces yo poder ir y entregar ese habeas corpus y pasar todos esos procesos. Y me alegra mucho de que sea así por vías legales, de que ellos tengan que reconocer que sí, que cometen esas arbitrariedades, y estoy contenta por eso. Para nosotros es un triunfo en la campaña. Vamos a ver cómo se desarrolla después el juicio, ¿no? Pero igual, vamos a estar moviéndolo todo.
Y lo más importante es que van a tener que escuchar realmente en su cara las verdades. Michael Osopo está siendo encarcelado injustamente. Ahora mismo le quieren reabrir un caso de una multa que ya pagó, que eso es ilegal, un proceso ilegal. Todo esto ha sido debido a la canción, por supuesto, haber sido parte de la canción No al Decreto 349.
Era su concierto dentro de la madriguera, dentro de las instituciones mismas de estatales. Era su concierto, pero él invitó a Natalina, se invitó a su concierto a muchísimos raperos que todos estaban también en contra del decreto, y todos se pronunciaron en contra del decreto, no fue Michael solamente. Michael empezó, dirigió su concierto, impuso su concierto y expuso sus criterios para eso, ¿me entiendes? Para, precisamente para eso, para develar y denunciar eso que está sucediendo con los artistas con esta ley.
Muy bien, y estoy súper contenta porque, bueno, vamos a tener una oportunidad de hablar cara a cara. Y vamos a ver qué respuesta trae esta gente. Me imagino que van a estar todos contigo ese día. Todos los raperos irán para allá, me imagino. Ay, mi madre.
No, seguro.
Ay, mi madre.
Juicio.
Bueno, pues nos vamos para un juicio y así muertos de la risa. Porque lo más importante es tener alegría y ser positivo. Voy a estar en contacto, y tú lo sabes, Iri, con ustedes. Y esto de verdad que ha sido una gran noticia cuando la leí. Y no podía dejar de volver a molestarte, de volver a pedirte. Iri, me lo tienes que contar en mi programa, No al Decreto 349.
Desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano. Todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro.
Yo estoy en contra de Real 349 por un montón de razones, pero específicamente es porque borra toda la historia de la cultura cubana. Borra artistas como Chano Pozo, como Benny Moré, como Compay Segundo, hasta visuales como Otto Carrero y Jaime Matamoro.
Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener un dólar en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente.
Los festivales independientes, que definitivamente después fueron copiados por el Estado para hacer sus propias actividades. hablo del festival de rap, hablo del festival de rodillas y hablo de poesía sin fin. Con ese tridente hay muchos más. He podido presenciar cómo a todos esos grupos los levantaron y los pusieron en fin. Hoy es una ley y tiene un número, 349. Deja a muchos de la cultura cubana fuera. A los que tienen estudios, que han hecho de eso una economía. A los reggaetoneros, que no son más violentos porque tienen sus canciones. A los raperos, que dieron una realidad de conciencia a Cuba.
Y no obstante a eso, yo soy artista autodidacta, negro de cerro, mi familia era humilde y nací en una realidad donde no había casa de cultura, no había nada. Y poco a poco me fui haciendo yo. Con este decreto 349, un artista como yo no existiría. Salvado por el arte, salvado de una delincuencia, salvado de una prisión. No, tampoco existirían artistas que gracias al reggaetón, un género tan polémico, han logrado hacer una carrera, han logrado hacer la economía, poder sacar la arte de su familia y ellos también, y poder ser indiscutiblemente figuras de la cultura cubana. Trovadores, rumberos, raperos, reggaetoneros, pintores autodidactas, gente del cine, escritores, todo eso está llamado a desaparecer.
El que es hoy presidente del gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en un video antes de ser presidente.
Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura.
¿Qué nos quiere decir entonces con esta ley ahora cuando se hacen manifiestas sus palabras? Que el día de mañana también puede decir, vamos a matar si los demás gobiernos matan, vamos a decapitar a los periodistas si en México está pasando. Eso también puede pasar en Cuba el día de mañana si se cumplen sus palabras. Ya Fidel en el 61 dijo, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y ahí se sufrió la UMA. En estos momentos estamos sufriendo el decreto 349.
Aunque conocemos cuál es la política cultural que tiene el gobierno cubano desde el propio triunfo de la revolución, cuando dictaminó iba a estar regida por la ideología hegemónica, que es la ideología socialista, y ahí está incluyendo a cualquier tipo de persona que pensara de forma diferente. Aunque conocemos esa política cultural que se ha implementado y ha tenido resultados desastrosos, como la censura a autores como Lezama Lima, que ahora lo están reivindicando, como a Virgilio Piñera. Esa política cultural que hasta este momento no criminalizaba, porque ahora mismo convierte a cada productor cultural independiente en un criminal en potencia.
Esta ley aumenta la corrupción en Cuba, aumenta el descaro en Cuba. ¿Por qué? Porque antes tú podías salir a la calle con tu expresión genuina, cuando todo el mundo sabía que había censura en Cuba, tú podías simplemente deambular por las calles de La Habana, sacar un tema, sacar un track, ir a un estudio de grabación independiente y poder grabar tu tema, y eso poco a poco se pegaba en toda la realidad cubana. Ya no, ya eso está penado, y en un momento determinado te van a decomisar los estudios, te van a quitar la voz, te van a quitar todo, te lo van a quitar, y simplemente es una realidad para los hijos de ellos, para los hijos que tienen dinero, para los hijos de los presidentes, para los hijos de los que en un momento determinado logran ser parte de lo elitista que está el arte cubano contemporáneo.
Una política cultural de un país no puede estar regida por lo que piensa el Estado. Tiene que estar regida por un grupo, por una estructura democrática, abierta e inclusiva.
Estamos hablando directamente desde el suelo para conectarnos con todos los cubanos del mundo, con todos los artistas del mundo, para crear una gran plataforma.
Estamos en contra del decreto 349 porque ni nos hace cultos ni nos hace libres.
Con este decreto el gobierno promete que próximamente todos los artistas cubanos estaremos por fin reunidos
en el combinado del este. Díganos al 349.
A formar corte. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que ponerme?
Tenemos vía telefónica a Larisa Diversen de Cubalet. Larisa nos va a explicar si es cierto que se debe tener tantas esperanzas cuando de ir a un tribunal se trata a decirle las cosas en la cara a esta gente sobre la detención de Michael Osorbo.
Bueno, nosotros preparamos un recurso de habeas corpus para que se presentara en Cuba a favor de Michael Osorbo, sobre la base de que la fiscalía no podía, la detención de Michael era arbitraria. Después de haber tomado una decisión, de haber aprobado la aplicación del 8.3, el artículo 8.3 que le permite a la policía, en vez de remitir un caso al tribunal, juzgarlo, sancionarlo con multa, pero en este caso, en el delito que le imputaban a Michael, necesitaban la aprobación del fiscal, es decir, que cuando le impusieron la multa, el fiscal estaba al tanto. Luego, sin explicar ningún motivo de por qué, empezó a revisar la decisión que ya habían tomado antes, el tribunal denegó el habeas corpus, supuestamente la fiscalía se dio cuenta de que habían aplicado mal el 8.3. La parte en la que Cubalé estaba discutiendo, o sea, en la que argumentamos para que en Cuba se presentara el recurso, era que no había seguridad jurídica y el tema de la cosa juzgada. Es decir, si ya tú decidiste que los policías pudieran juzgar un hecho, ¿cómo vas a virar para atrás? ¿Qué pasa con el ciudadano que confía que después que pagó la multa y la ley dice que después que tú pagas la multa ya no se considera delito si lo haces, por ejemplo, dentro de los 10 días que lo hizo Michael? Entonces, el efecto de la ley, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la seguridad que nosotros debemos confiar en los procedimientos legales, en que las autoridades van a actuar conforme a la ley? Y bueno, al tribunal provincial no le interesó ese argumento, siguió por lo que le dijo la fiscalía, denegó el recurso de habeas corpus. Es algo típico, nosotros esperábamos que esta, nunca esperamos que den respuesta positiva, porque los tribunales en Cuba no son independientes y esa es la prueba más fehaciente. Y luego pues hicimos todo el procedimiento para recurrir a esa decisión del tribunal provincial. Aceptaron presentar el recurso de apelación y ahora la decisión está en el Tribunal Supremo de decidir si la detención de Michael Osorbo es arbitraria. Ellos, por supuesto, la respuesta del tribunal no utiliza en esta palabra. Hablan de detención irracional, término que nunca se utilizó, sino detención arbitraria, que es el término que se conoce internacionalmente. O sea, eso sí, la respuesta era de esperar que lo negaran. Siempre lo han hecho, por lo menos en los recursos que nosotros hemos presentado elaborado para que lo presenten otras personas, ¿no? Que ese es realmente parte del trabajo que hace Cubalé y que está brindándole asesoría pues en el caso de Michael.
Iris Ruiz, ¿es posible que ella vaya, lea este documento? ¿Se necesitan abogados?
Bueno, en esta parte, el procedimiento de habeas corpus, pues los tribunales no funciona igual que el resto de los juicios. Habeas corpus significa de cuerpo presente, y es que los tribunales traigan ante sí a la persona de la cual se reclama. El procedimiento debe ser sumamente rápido porque se trata de impugnar la legalidad de una detención, que es el caso en el que estamos ahora tratando de impugnar la legalidad de la detención de Michael Osorbo. No debiera, por su carácter urgente, no debiera requerirse presentación de abogado. Es por eso que lo puede presentar el recurso de habeas corpus, lo puede presentar cualquier persona. Ahora, los tribunales en Cuba les gusta poner obstáculos en la presentación, deniegan la mayoría de las veces la vista sobre la base de que la persona no tiene un abogado que la represente. La ley no dice que tengan que buscar un abogado para poder presentarse en el juicio, pero el tribunal sí se los exige en ocasiones. Entonces ahí no tenemos seguro, tenemos que esperar a ver cuáles son los requerimientos que pide el tribunal, pero sí en otros casos sí han solicitado la representación letrada para poder dar vista. Pero en estos casos que son en el que hablamos de detención arbitraria, generalmente el tribunal nunca, nunca, nunca acepta dar vista, o sea, de celebrar un juicio. Eso también, si lo aceptan, sería típico. O sea, no esperamos que lo hagan, simplemente queden su respuesta escrita. Para ser más sincero, también esperamos que diga que no, porque repito, los tribunales en Cuba no son independientes. Este es un proceso en el que nosotros documentamos y tenemos una visión, una respuesta por parte del gobierno en relación a la detención de Michael Osorbo, porque ya procedimos a nivel internacional a denunciar el caso de Michael, y esto viene siendo como que la prueba de que dentro de Cuba no hay recursos por el cual se pueda proteger una persona contra los actos y arbitrariedades del Estado.
Iris no debe presentarse ahora ahí en la corte para fijar la fecha de juicio.
No es, lo que presentó fue un recurso de apelación, ¿sabe? Contra la decisión del Tribunal Provincial de denegar el habeas corpus. El tribunal tiene la facultad de decidir si hace vista, que es lo que nosotros conocemos como juicio. Entonces, el tribunal puede resolver el asunto sin hacer juicio.
¿Y para qué ella va a ir a la cita esta que le dijeron ahora que ya le respondieron? Según ella, me acaba de decir, le habían respondido que sí, que iba a haber cita.
Sí, le respondieron de que aceptaron el recurso de apelación, ya, y que el Tribunal Supremo va a revisar la decisión del Tribunal Provincial. Eso es lo que va a hacer ahora. Si el Tribunal Supremo hiciera justicia, declararía nula la decisión del Tribunal Provincial y llamaría a la Fiscalía a que dé explicaciones. Deberían llevar a Michael de cuerpo presente al Tribunal Supremo a hacer el recurso como es, ya, o como está establecido en la ley. Pero ya nosotros tenemos experiencia presentando varios habeas corpus y hasta ahora ellos no han cambiado un ápice en su forma de proceder. Aunque hay la posibilidad de que hagan un juicio, ellos siempre rechazan esa posibilidad primera porque no tratan de no meterse en el fondo un caso como este en el que está metido sin menor a duda la seguridad del Estado.
Es decir, que estos 10 días que Iris le dijeron que tenía que esperar o presentarse, no es para esperar una fecha ni está asegurado que le vayan a dar la fecha para ir al juicio.
No, son 10 días para que es un emplazamiento. La notificación que aceptaron el recurso de apelación contra la decisión del tribunal de denegar el habeas corpus a favor de Michael, se le están informando a Iris que ya se aceptó ese recurso de apelación y que hay 10 días en la que se va a emplazar a la fiscalía para que responda de su versión acerca, responde este recurso de apelación que ellos presentaron, aprovecha a Iris y se va a personarse con el emplazamiento que le hizo el tribunal para decirle que todas las decisiones que vaya a tomar el Tribunal Supremo la tengan en cuenta ella, porque ella lo presentó a través del Tribunal Provincial, que fue el que le dijo que había aceptado recurso de apelación. Ahora le toca presentarse delante del Tribunal Supremo y decir, yo soy la parte recurrente, comunícate conmigo con todas las actuaciones que hay, y ella le solicitó vista. Ahora, el tribunal tiene la facultad de decir si hace vista o no. Ese es el problema. Esa es una facultad que solo le corresponde al Tribunal Supremo hacer.
Y por la experiencia que hay en estos casos, ¿qué tú dirías?
Que no van a hacer ningún juicio, simplemente van a dictar un auto denegando o confirmando la decisión del Tribunal Provincial. Eso no es que desaliente nosotros en el caso, no es la primera vez que lo hacen así. Vuelvo y te repito, es típico porque no tenemos tribunales independientes, no puedes esperar a esperar lo contrario. Simplemente es una forma de demostrar que en Cuba no tenemos ningún tipo de recurso legal que nos ampare de violaciones cometidas por los agentes del Estado. Esa es la evidencia que estamos recopilando nosotros y documentando el caso de Michael a nivel interno para llevar el caso a nivel internacional. Que ya nosotros, por cuestión de como detención arbitraria que es, ya nosotros iniciamos todo el procedimiento, pero seguimos tratando de agotar la vía legal interna. Para eso elaboramos los recursos que presentó, bueno, los recursos que ha presentado Iris a favor de Michael. Ha sido pues todo bajo la asesoría nuestra.
Gracias a la doctora Larisa Diversen de Cubalet. Yo no sé si tú entendiste, pero lo que yo entendí es que ellos lo que están tratando primero es de ver ahí adentro qué pasa con Michael Osorbo. Le están diciendo, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que ustedes deben de hacer. Y finalmente sabemos que ahí adentro no va a pasar nada. Es un camino que hay que recorrer para que luego internacionalmente se reconozca el caso y poder tirarle con todo desde afuera. Sí, la presión internacional, que casi siempre es la que ellos escuchan, la que a ellos les asusta, sí. A los funcionarios que no funcionan, a la dictadura que tiene, sí señor, en el poder, todo lo que se trata de leyes, entre comillas, a los ciudadanos de Cuba. Yo soy Magdalena de Cuba, no te vayas que ya regresamos en nuestra segunda media hora. Ay, mi madre, qué clase lío, no, porque si yo te dije no, pues tú me dijiste, yo te digo a ti que las cosas con Cuba, oye, qué clase gente está para enredarlo todo, tú. Es cómico.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Soy Joseph Puig, no se pierdan lo mejor de las Grandes Ligas.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. el segundo partido de la Serie Mundial 2018 y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Cuéntame tu historia a lo cubano.
Este es mi segmento a lo cubano. Cuéntamelo a lo cubano. Y tengo vía telefónica a Nelson Gandulla desde Madrid. Nelson, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Magdalena? Para mí es un placer estar en tu programa. Mira que llevo meses detrás de ti, capturándote.
Ah, viste, pero por fin se te logró. ¿Desde cuándo estás en España, Nelson?
Bueno, en España estoy desde marzo de este año, o sea que estoy reciente.
¿Y cómo se siente vivir en tierras de libertad? ¿Cómo se siente?
Bueno, en tierras de libertad, eso es algo que el ser humano necesita, la libertad. Y que desgraciadamente los cubanos no hemos tenido por más de 50 años el privilegio de saber lo que es libertad. Pero se siente algo que no se puede explicar con palabras, algo rico, como decimos los cubanos, algo sabroso vivir en libertad. Saber que te puedes expresar como quieras, que puedes vivir como quieras, y que tu opinión y que tus criterios siempre son tenidos en cuenta y que son respetados y valorados. Eso es algo que vaya.
Nelson, ¿te consideras un joven rebelde? ¿Siempre fuiste rebelde? Tú sí no tienes pelos en la lengua. ¿Siempre estuviste metido, hablando por los demás?
Sí, yo sí. Desde niño, imagínate tú que el primer hecho de transgredir las normas fue cuando yo tenía 6 años. Tú sabes que cuando al principio de la religión, de las religiones cristianas, evangélicas y protestantes, aquello era algo, ser cristiano era algo más mirado en Cuba, porque tú sabes que tenías el DTI, el de vigilancia de la cuadra.
No, eres un contrarrevolucionario, de eso siempre se trató. ¿Sí o no?
Y entonces, mi primer hecho así de transgredir las normas fue que yo, sin cosa de niño, sin darme cuenta que ahí vivía el delegado, le metí una hoja de la Biblia por abajo de la puerta y casi me llevan, yo estaba como en primer grado y casi me llevan hasta para menorito, imagínate tú.
¿Y desde cuándo tú decidiste no callarte la boca? Porque tú eres uno de los opositores, tú has sido voz para la comunidad gay en Cuba y es por eso que tú decides salir de Cuba y bueno, gracias a Dios se te dio la oportunidad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dijiste no más silencio?
Bueno, sí, más silencio al ver que si permitía que se gocea. Aunque los derechos se violen, el derecho de mi vecino, el derecho de un amigo, también me están violando mis derechos. Entonces decidí pues no callarme más y alzar la voz y denunciar lo que estaba mal hecho. Ya que, como todos saben, yo fui uno de los fundadores de la red de jóvenes del centro de CNC, y al ver que nosotros denunciábamos los altos de violencia y que se cometían de atropellos en contra de la comunidad, y que todo se quedaba con un silencio, con una complicidad, y que no pasaba nada, pues decidí que ese no era el mejor camino, y pues decidí cruzar al lado correcto de la historia, uh-huh, y denunciar y hacer un activismo de manera independiente. Y así fue como surgió pues todo ese activismo.
¿Y qué tú crees de esto que ha hecho Mariela, que ahora esto es parte de la Constitución y de debate todo el tiempo, de que están defendiendo ahora el matrimonio igualitario, que todo el mundo, esto así, los cubanos como que no entienden, ya en el mundo entero la comunidad gay se casan mujeres con mujeres, hombre con hombre, existe la adopción en las parejas gay, sin embargo en Cuba esto es una gran sorpresa. ¿Tú crees que esto realmente se está haciendo de corazón? ¿Cómo lo ves tú siendo un activista, pero tan fuerte dentro de bandera, diría yo, en esto? ¿Cómo lo ves tú realmente, Nelson?
Bueno, nada, para mí eso no tiene más que un propósito que limpiar la imagen de homofobia que ha tenido ese proceso que ellos llaman revolución, que todos sabemos que es una revolución por sí, más de 50 años. Y el papel de Mariela y el CNC no es más que eso, que blanquear la homofobia histórica que ha mantenido ese régimen y de tratar de desvirtuar la realidad de la comunidad LGBTI, porque de nada sirve que las personas se puedan casar en Cuba, Magda, si en Cuba todavía se violan los derechos elementales de la comunidad LGBTI, como es que no puedan estar en determinados lugares, ya que la policía los atropella, los arresta, los multa y les levanta alta de advertencia. La comunidad LGBTI cubana no tiene accesibilidad completa a la salud, ya que son maltratados, son discriminados, y a menudo recibimos denuncias de malas prácticas médicas. También no tiene oportunidades laborales, educacionales, y si te menciono, la lista es muy larga. Entonces, de nada sirve el matrimonio si no hay otros derechos que complementen esto. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo, es desvirtuar la necesidad fundamental que es el respeto a los derechos de la comunidad gay cubana.
¿Tú no lo ves también como un negocio para abrir las puertas al turismo gay mundial a Cuba?
Bueno, claro, sí. Recordemos que ellos tienen muy fuertes vínculos, y sobre todo con varios países que son abiertos, como es Holanda ahora mismo, que es un gran emisor de turismo LGBT a Cuba. Y entonces ellos también, eso, como ellos siempre han tratado de mostrar al mundo que Cuba es un paraíso LGBT, lo que hicieron hacer durante muchos años con esta playita, Mi Callito, tratando de decir que era una playa abierta.
¿A dónde queda Mi Callito? ¿Dónde queda Mi Callito, perdón?
Eso por allá por Guanabo, como después de Habana del Este, Guanabo, por ahí.
Sí.
Ellos han tratado de tratar de sacar provecho a todo esto, y la comunidad LGBTI no está ausente. Además, se mueven muchos intereses, porque el CNC recibe muchos fondos de Naciones Unidas, de ONGs que apoyan a la comunidad LGBTI, y como el CNC es el único permitido por el gobierno a promover los derechos de la comunidad, pues ellos reciben todos esos fondos. Así que mientras más promueven, más dinero le entra.
Para pertenecer a esta comunidad y ser bien visto, también tienes que pertenecer a organizaciones, tengo entendido.
Sí, el CNC solo apoya a las personas que están comprometidas con el proceso revolucionario. Si tú no eres revolucionario, el CNC no...
Si tú no eres revolucionario, cómprate un pasaje y vete para Madrid.
Seguro. Si tú no eres revolucionario, el CNC no te apoya. Y eso no solo con pertenecer o con recibir algún apoyo del CNC, hasta para las operaciones de cambio de sexo, resignación sexual, que es lo más grande, que tenga que pasar, que la persona, la trans, la chica que se quiera operar, que quiera pues estar con su sexo de acorde a como ella se ve, pues tiene que pasar por una comisión, que la comisión la integra la gente del CDR, del partido.
Dios mío.
La integra el del G2, o sea, la seguridad del Estado, avalan.
Es muy terrible, y siempre ha sido demasiado terrible el tema con los homosexuales en Cuba. Eso viene, pero toda la vida lo ha traído arrastrando la dictadura, eso lo sabe todo el mundo. Así que ahora, sí, bueno, ahora ya tú sabes, si tú quieres ser un gay y estar dentro de la sociedad cubana, tienes que pertenecer al partido y ser del CDR. Más o menos por ahí está la cosa. Nelson,
sí,
¿sufriste mucho tú de joven allí en las escuelas que el tema de tu homosexualidad?
Tengo que ser sincero, yo como persona no, yo personalmente no recibí muchos ataques homofóbico. Lo recibí muy aislado porque siempre hay personas que, como digo yo, que no aceptan, y eso es normal en cualquier sociedad. Pero no lo sufrí muy directamente, sino que las personas a mí siempre me han apoyado, y las personas siempre pues han habido empatía entre las personas. Inclusive mis mayores amistades y mis mejores amistades son personas heterosexuales, no gay. Siempre he tenido, he sido una persona que me han respetado mucho, y en Cuba siempre tuve mucho respeto. Sí, muchas personas allegadas a mí sí sufrieron mucha homofobia. La homofobia que yo sufrí fue mayormente institucional, la homofobia practicada por el gobierno y esas cosas, por la policía misma. Pero la sociedad conmigo, como decimos a los cubanos, chévere conmigo.
No, así somos nosotros los cubanos, chévere los unos con los otros. Nelson, estudiaste medicina. Hoy día estás de inmigrante en un país que no es el tuyo. ¿Piensas ejercer la carrera de medicina en España?
Sí, en España sí. Estoy en el proceso de homologación, que es un proceso, Marda, agotador y estresante. No tanto por la parte de aquí, del trámite en España, sino porque tú sabes que cuando uno es opositor, eres médico, te decides irte de Cuba, pues las autoridades cubanas todavía como que quieren tener un control con tus cosas. Y me han hecho un poco la vida difícil a la hora de poder traer documentos que son necesarios aquí.
Ah, sí, poder... que eso es lo segundo que pasamos nosotros los cubanos. Una vez que nos vamos, casi siempre necesitamos una inscripción de nacimiento. Casi siempre necesitamos un papel de donde nos graduamos. Y ahí es donde viene, pero duro, sobre todo económicamente, porque abusan muchísimo de nosotros.
Sí, si un documento te cuesta, cuando estás dentro de Cuba, 100 CUC, cuando sales te cuesta 250, o sea que te suben el precio porque ya estás fuera de Cuba. Además que cuando vas a las instituciones te dicen, no, este documento no se lo podemos dar porque él se fue de Cuba, y cosas así. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy saliendo de todo, ya tengo todos los documentos ya legalizados y todo para presentarlo acá al ministerio. Aquí demora un poquito el trámite porque hay mucha acumulación de procesos, pero pienso en un año y tanto ya poder estar ejerciendo ya acá.
Queda menos, seguro que queda menos, claro que sí. Y mientras, ¿qué hace Nelson Gandulla en España?
Bueno, Nelson Gandulla en España, mientras, pues sigue con su activismo, porque eso es algo que llevo en la sangre prácticamente. Estoy trabajando con una organización LGBT que se llama Colegas, que es una de las organizaciones más importantes en tema LGBT de aquí, de España. Ahí atiendo el área de salud y hago también activismo y apoyo siempre la causa cubana. Y también estoy trabajando con un amigo que es activista también de derechos humanos, que tiene una agencia que alquilan pisos por Airbnb, los pisos estos de turismo que acogen a familias y todas estas cosas.
Sí, que en Cuba también lo hacen. Bueno, eso existe en el mundo entero, y Cuba también se ha aprovechado de este tipo de servicio. Bueno, eso también ha ayudado un poquito a la familia cubana a poder tener su propio negocito y todo esto. Siempre es un poquito más barato que los hoteles, ¿verdad?
Sí, muy barato. Y además que,
ya sé que te tengo ahí en España, pues si un día quiero ir, puedo contar contigo para que me reserves un piso más o menos barato, ya yo sé.
Claro.
Pues ya saben, contactar a Nelson Gandulla ahí en Madrid para conseguirlo, ¿cómo es que se dice? ¿CRB? No.
Airbnb, algo así. Yo soy igual que tú, yo no me aprendo mucho el inglés.
Nelson, ¿qué mensaje tú le mandarías a esa juventud que te está escuchando, la gente en Cuba que sueña con hacer un cambio de vida, que sabe que pronto tiene que venir un cambio para la isla? ¿Qué mensaje tú le mandarías de esperanza?
Seguir adelante, no perder la fe, no perder el optimismo de que vendrán cosas mejores. Nunca dejar de ser uno, ni porque te lo imponga el gobierno, ni por nada. Y luchar siempre por sus sueños y no quedarse callado. Siempre reclamar sus derechos y seguir adelante. Eso es lo más importante, no perder la libertad.
Nelson, ¿quién te queda en Cuba?
En Cuba me queda casi toda mi familia, porque el único que está aquí soy yo. Pero bueno, en Cuba me queda mi madre, Xiomara. En Cuba me queda mi abuela, como le digo yo, Abuelicuki.
¿Dónde Francisca. Está tu abuela?
Mi abuela está en Cienfuegos, en Caunao, por allá por la sabana de Cienfuegos.
¿Se extraña mucho a la abuela?
Sí, imagínate, mi abuela, que como mi mamá trabajaba desde los 6 meses de edad, pues era la, fue la que me crió y eso, porque mi mamá es cuando aquello, los picotillos de las enfermeras, porque mi mamá es licenciada en enfermería, que tenía que entrar de 7 a 4, después de 11 a 4, así ese picotillo. Y casi siempre estaba con mi abuela. Y pues sí, se extraña mucho, yo vivía con mi abuela hasta estos, hasta que vine para acá. Mi papá, mi hermana, mi sobrino y toda mi familia, porque nosotros somos una familia muy, muy unidos todos, que mi familia me ha apoyado mucho. A pesar de que mi familia, pues todos eran deportistas y estaban criados con el machismo y todo, pero me han apoyado mucho y han entendido el tema, y de, o sea, del tema de la sexualidad y demás, y también el tema político, me apoyan y en todo, inclusive en las actividades que hacíamos en mi casa, iba mi familia y todo, y eso es algo muy importante, el apoyo familiar.
Una vez ya estando en Madrid, ¿qué se come en la casa de Nelson?
Bueno, en mi casa se come todo igual que en Cuba, comida cubana.
No, sí, no, espérate un momentico, espérate un momentico, no me engañes a mí, igual que en Cuba no, igual que en Cuba no. Tratando de comer comida cubana, igual que bueno, en Cuba tratando. Se trata. ¿Hace frijoles negros? ¿Te gustan los potajes?
Sí, mira, a mí me encantan los frijoles. Yo, Nelson, no es, a mí no, cuando si tú me invitas algún día cuando yo vaya a tu casa,
por supuesto.
No me pongas comida seca, no. Porque, o sea, yo puedo comer comida seca un día, pero a mí me encantan los frijoles, me encantan las yucas, así con la con ese...
¿La yuca blandita o dura, Nelson?
Bueno, como venga.
Pero siempre con mojito, con mucho mojito arriba.
Y en pellita sobre todo. El congrí me encanta, o sea, que yo sigo comiendo mi comida cubana. Imagínate que yo estuve 15 días en Alemania y los alemanes me metieron comida alemana, y cuando llegué aquí a España, lo primero que hice fue irme para un restaurante cubano, porque la comida cubana me encanta. Yo sigo, sí, muy pegado a mis raíces, a todo lo que es Cuba.
Y ahora en España, ¿qué postre te recuerda a tu abuela, algo así que siempre lo comes?
Bueno, aquí yo siempre compro flan, porque mi abuela me hacía unos flan.
Ay, mi madre. De coco. Flanes.
Yo compro unos flan así que tienen chocolate, así de lo más rico. Oh, y también hacemos a mi pareja, que le encanta hacer mucho arroz con leche.
Ay, a mí me encanta el arroz con leche, me encanta. Y le echan una hojita así de un palito de canela.
Sí, de canela en ramos.
Ay, rico. Y un pedacito de limón. Acuérdate siempre que hay que picar un pedacito de limón y echárselo también al arroz con leche.
Sí.
A mí me encanta también, qué cómico. A mí me encanta la comida cubana, y yo sé que nosotros los cubanos a veces nos vamos de Cuba tan obstinados y a veces decimos, ay, ya yo voy a olvidarme, voy a empezar a comer otras comidas, pero a la larga siempre el arroz, frijol, un buen bistec de cerdo, así con bastante cebolla y un arroz con leche de postre. Eso es maravilloso. Por eso este segmento se llama A lo Cubano. Nelson Gandulla, yo te deseo la mejor de la suerte, agradecerte de verdad la paciencia que has tenido. No voy a empezar a llorar, porque yo sé que tú siempre dices que Magdalena es llorona, pero tú y yo sabemos de verdad lo agradecida que estoy de este momento tan especial. Te deseo la mejor suerte del mundo, y dile ahí a tu pareja, ¿qué está haciendo él ahora?
Está en la cocina.
A esta hora de la madrugada está metido en la cocina. Ustedes son de los que, no sé, de los que están viendo una película y después se comen algo antes de dormir.
No, porque él se levanta a comer helado o lo que quiera. Te lo voy a poner para que lo saludes.
Ay, pónmelo, ¿cómo se llama?
Magdalena. Pónmelo, Jordani.
Ay, Jordani. ¿Cómo estás, Jordani? Qué gusto saludarte. Creo que una vez tuve la oportunidad de llamar a tu mamá a Cuba, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo está ella? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te vas?
Bien.
¿Te sientes bien? ¿Estás contento de haber dado el paso que han dado? Si lo tuvieras que volver a hacer, ¿lo volverías a hacer?
Tres veces más. Ahora estoy trabajando en una agencia de limpieza.
Muy bien. ¿Están trabajando tú y Nelson juntos?
Sí.
Me parece buenísimo. Yo creo que las parejas, eso es lo que tienen que hacer, y así el dinerito va para la misma alcancía y así están juntos. Que el amor, lo más importante es estar juntos siempre. Me parece buenísimo. ¿Tú también eres médico?
No, soy estilista, peluquero.
Muy bien, tremendo. Quiero decirte que posiblemente tú ganes más dinero que Nelson. si eres bueno, bueno, yo te voy a decir algo. Tú sabes que yo soy bastante pelúa. Y de verdad que a mí los estilistas, como que para lo único que voy a veces es porque me da una lástima. Cuando yo entro a una peluquería y veo el reguero de pelo que hay en las peluquerías. Ay, chico, eso me da una lástima. Tú sabes que eso me viene de bien cerca a mí. Pues nada, yo, Dani, de verdad que te mando un beso. Gracias por hablar conmigo. Mándale hoy un saludo a tu mamá.
A ti.
Por si acaso nos está escuchando, dale, dile algo.
Mami, ¿cómo estás? Aquí estoy con mi amiga Magdalena, la pelúa.
La pelúa.
Bueno, cuando la coja la voy a pelar, pero bueno.
Ay, mi madre, ¿tú te imaginas que un día yo pueda ir a España y poder entrar ahí a la casita de ustedes y ustedes cocinar y que tú me hagas un arroz con leche? Para mí sería, muchacho, de tremendo lujo.
Pero, también soy cocinero.
Sí, ya me lo estaba diciendo Nelson. Qué
yo
bueno.
Yo un poco, eres... y bailarín también.
Y bailarín también. Bueno, pues, ¿sabes qué? Cuando no es por una cosa, es por lo otro.
Seguro.
Es por la otra. Lo que sí podemos estar seguros que ustedes dos en Madrid no se van a morir de hambre porque ustedes siempre van a tener trabajo porque son muchachos luchadores. Así que yo desearles a los dos muy buenas noches y gracias por haber compartido este segmento. Cuéntamelo a lo cubano. Les mando un
a
beso.
Ti, cariño.
Buena suerte.
Igual, cariño. Bueno.
Sí. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr.
Que lo imposible se puede lograr. Que no puedes dejar morir tus sueños. Que siempre debes de luchar por ellos. Y eso es lo que ha hecho Nelson Gandulla, saliendo de Cuba y hoy en un país extraño, luchando por su vida, por su prosperidad, por su familia.
Una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Que Magdalena de Cuba está aquí para lo que tú necesites. Y me encanta que me lo cuentes así a lo cubano, que me cuentes las experiencias de vida, por qué te fuiste o por qué estás allí y cómo te va. Escríbeme a mi email, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, o mándame mensajes de texto por mi página Facebook, Magdalena de Cuba, que yo personalmente los leo y te los respondo.
¡Vaya!
Para allá.
Vela con el Magdalena.
te rompe la vida y te mira el barrio al revés.
Es la Congue Magdalena. Bueno, ya nos vamos. Gracias de verdad por haberme acompañado en esta hora maravillosa. Recuerden que cada amanecer es contigo a las 5 con Exilda Arjona y el querido Joan Andrés. Y de 8 a 10 de la mañana con Maite Luna, Levántate a Cuba. A mi isla hermosa, un fuerte abrazo, un beso y desearles felices sueños. Nos vamos.
Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.